¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este lunes 18 de marzo del 2024. Yo soy Mario Ortega, hablando de fútbol en compañía de Gerardo Gutiérrez Villanueva, para charlar apenas una media hora de lo que fue la jornada número 12, que trajo interesantes partidos, salvo tu mejor opinión, Gerardo, y trajo una que otra sorpresa, no descomunal, pero sí, a mi entender, la victoria esa no estaba del todo presente. Y pues no sé qué te pareció la victoria de Necaxa, que aunque Cruz Azul ya no trae en la misma pegada, yo no pensé que Necaxa parara con la personalidad, y aunque no tiró a gol, creo, en el segundo tiempo, pues el Sogra saca una victoria del Estadio Azul. ¿Cómo estás, Gerardo?
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, una bonita jornada, 27 goles. Digo, sigue el promedio alto. 26, sigue el promedio de casi 3 goles por juego, que es como va la liga. Y realmente, pues, en cuanto a resultados, la única sorpresa, pues de las sorpresas, mejor dicho, es esa del Necaxa con Cruz Azul. Creo que lo demás estaba dentro de lo posible. En cuanto a resultados, quizá también, Mario, la de San Luis Pachuca, ¿sí? La de San Luis Pachuca también, pero ya te he comentado que el caso de Pachuca, de repente pierde ese tipo de partidos. Por eso digo que el Pachuca, por más que se clasifique en tercer o cuarto lugar general, no lo veo con un equipo ya al momento de entrar a una liguilla donde se supone que el nivel aumenta en todos los aspectos de exigencia. Lo veo siendo un competidor serio, pero no lo veo un serio aspirante al título.
Bueno, vamos a ver cómo se comporta en la liguilla. Yo tampoco lo veo para campeón, pero pues sí lo veo pegándole un susto, no sé. Lo más probable es que no cierre en casa, entonces su única moneda de cambio es hacerse fuerte en la liguilla como local, ¿no? Tratar de sacar una ventaja, 2 goles, una cosa así, pero pues vamos a ver si los chavos dan el grado, ¿no? Llegado el momento.
Mira, hay que tomar en cuenta, no por menospreciar, Mario, pero en partidos como Pachuca, no estoy menospreciando ni Pachuca ni Necaxa, pero te hablo porque toda su buena campaña la están haciendo haciendo muy buenos partidos, siendo muy buenos competidores. Es muy agradable, por ejemplo, que Necaxa, con un técnico mexicano que lo toman de bajo perfil, creo que le dan más vuelo otros técnicos como el del Cruz Azul y Guadalajara que han estado cayendo. Y este técnico, pues ahí va, ahí lleva el Necaxa con lo poquito que le dan, un Cambindo que creo que nadie lo hubiera agarrado. Estoy sacándole, potenciando los jugadores, pero ya cuando pasas a otro grado, Mario, como es una liguilla, ya no lo veo, la verdad, sorprendiendo a un América, a un Monterrey, al mismo Tigres, al Toluca, como está jugando.
Sí.
Yo creo que al final del torneo, Mario, en el buen lugar que termina ocupando Necaxa, Pachuca, a lo mejor calificando en forma directa, creo que habría que ver qué resultados obtuvieron ante los 6 calificados, ante los otros 5 calificados. Y generalmente lo que ocurre es que no tuviste buenos resultados o no tuviste los resultados esperados, ¿sí? Entonces dices, bueno, entras a otro nivel y ahora vas a competir con 5 o 6 en donde 4 o 5 equipos te derrotaron o no pudieron ganarles, pues eso habla de otro nivel. Por eso te digo, yo los veo entrando como unos serios competidores que van a dar pelea, que pueden dar lucha, que pueden por ahí poner el partido en momentos de sorprender, pero no creo que llegue a más. O sea, no lo veo con un plantel, por ejemplo, más experimentado como el Toluca, como el mismo Pumas incluso, para poder lograr algo más. Si te fijas, Pumas no lo ha logrado. Pumas no ha logrado pasar de semifinales haciendo buena campaña. Por eso te digo que yo sigo viendo a Monterrey, sigo viendo al América. Toluca está poniéndose muy serio, pero sigo viendo también a Tigres, Mario. La verdad, digo, Tigres siempre, y creo que no nomás yo, todo mundo lo ve en que sabe en qué momentos, sabe, entiende los momentos de una eliminación directa de una liguilla.
Fíjate que, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero hasta el 2-1 Tigres estaba entre azul y buenas noches.
Sí.
El rendimiento. Ya luego se vino la goleada por esas cosas del fútbol, pero yo en el 2-1 iba a poner, gana Tigres 2-1 al momento, pero no muy convincentemente en cuanto al accionar. Ya luego se desata la goleada y eso ya no te permite hacer ningún juicio que cuestione el rendimiento, porque una goleada no te permite hacer ese tipo de señalamientos, pero tienes razón. Pachuca es un equipo que ha sido muy, muy alegre, muy animador, pero pues los grandotes son los grandotes, ¿no? Entonces ahí va a estribar si Pachuca puede dar alguna sorpresa. Yo no creo que se meta hasta la cocina, pero vamos a ver, como insisto, si apenas es capaz o acaso es capaz de meterle el pie a uno de los favoritos. O sea, no sé, favorito América, Monterrey, Tigres, no creo, pero si se mete, pues a lo mejor le puede meter el pie a Toluca, le puede meter el pie a Cruz Azul, que no siguen siendo sin ser favoritos, marcados al título. Toluca, yo no sé, pero pues en casa se hizo demasiado fuerte, señor Paiva. Pero no me quiero adelantar, vamos por orden. Creo que le pegué yo a 6 y creo que tú le diste a 5.
A 5, así es, sí.
Así es. Empezamos con el Querétaro-Juárez, que ambos pronosticamos la victoria de los Gallos.
Sí, Mario, pues mira, sí también hay que citar el caso del Querétaro, ¿verdad? Creo que es para voltearlo a ver.
Sí.
No aplaudirle ni nada, porque todo se ha hecho sin una planeación. Pero destacar, me refiero, voltearlo a ver en cómo un plantel tan limitado, con jugadores que realmente nomás se apela a su espíritu de lucha o a su amor propio por el juego, estén donde estén, ¿verdad? O es mejor que un equipo como Guadalajara, mejor ubicado que un equipo como Pumas, ¿sí? Muy al tanto, muy a la par de donde va Cruz Azul. Es decir, estamos hablando de un Querétaro que realmente se está ubicando en una buena posición. No ha sido un acierto, digo, por eso te digo que sin una planeación. Creo que hace muchos torneos, no digo muchas jornadas, ya hubieran corrido a Herc, cualquier equipo, ¿verdad? Este equipo no tiene dinero, Mario. No tiene dinero y bueno, pues apela a lo que tiene. Muy similar, Mario, muy similar, por eso destaco que hay que voltearlo a ver, muy similar a lo del hermano Tijuana, ¿sí?
Sí es.
Que tampoco hay dinero, por eso no corren al Piojo, por eso el Piojo va a terminar el torneo, porque no hay dinero. De hecho, lo corren, traen a otro, gastan y como quiera Tijuana ya es de los equipos eliminados, pero tiene mejor plantel que Querétaro, ¿sí? Y Querétaro se está ubicando en un lugar 8, o sea, Querétaro ahorita está en play-in y creo que son, que de seguir más o menos como va, es un equipo que se va a meter a un play-in. Y fíjate cómo, a diferencia, Mario, lo que causan las sensaciones, ahorita que mencionabas de Tigres, hablamos de, creo que le hemos dado más vuelo en cuanto a complicado, en cuanto a difícil, en cuanto a cuidado con el Mazatlán.
Sí.
Y con el Mazatlán no pasa nada, Mario.
No.
O sea, es un equipo que en las últimas 9 visitas te ha perdido 8 juegos. Creo que nos dejamos deslumbrar todos. Digo, yo también con él. Es que le empató al América. Es que le hizo juego y casi pone a Monterrey en contra. ¿Sí? Tigres le hizo lo que simplemente muchos ya lo hubieran tenido que hacer.
Así es.
No más que Tigres con esa garra, con ese empuje, con ese ir al frente, con ese generar, con eso que intenta siempre, que es su estilo, buscar, le hizo lo que tenía que hacerle a algún equipo. Pero destacamos más, le ponemos más la etiqueta de complicado a un Mazatlán que a un Querétaro.
De acuerdo.
Y Querétaro, la verdad, es complicado dentro y fuera.
Así es.
Tan así que ahorita va en octavo lugar. Yo creo que Querétaro, al paso que va, aunque está en 8, yo creo que sí le va a alcanzar para un play-in. ¿Sí? No sé si después le alcance para más allá, pero lo que está haciendo el Querétaro y lo que está logrando en promedio de puntos para lo que lleva, si lo mantiene, y eso que está limitado, que no ha sido un gran Querétaro, creo que sí le alcanza para un play-in.
Ya lo que escurre es Melcocha, ¿no? O sea, ellos están contentos con un equipo de esas limitaciones y que le está dando, pues con todo respeto, ese tipo de satisfacciones que pueden ser las máximas, ¿no? Para una plaza como Querétaro, o sea.
Sí, hay que recordar, Mario, que no le han metido a ese equipo porque ese equipo está en venta.
Así es.
Nadie lo ha querido comprar, pero ese equipo está en venta.
Todo esto.
Está muy endeudado. Entonces, no creas que ese, el juguete principal es el Tijuana, ¿sí? Pero este dueño recuperó y dijo, bueno, voy a retomar mientras al Querétaro. Pero el Querétaro es un equipo que no se le ha metido ni se le va a meter, Mario, porque está en venta, nada más que nadie lo compra.
¿Y habrá algún valiente que no esté ahorita en el firmamento, un inversor extranjero, un árabe, un gringo, no sé, que llegue y diga, bueno, sí se debe mucho dinero, pero aquí está, y que se lo plantee llevárselo a otra plaza? Porque ya han sido varias veces que Querétaro se queda sin fútbol.
Ya ha habido, fíjate que ya ha habido... sí, nomás que en el club de Toby no dejan entrar a muchos, Mario, y le ponen muchos, les hacen muchas caras y muchos feos y todo, pero sí ha habido muy interesados, ¿verdad? Nomás que como en el fútbol el manejo no es tan transparente, Puebla puede jugar todo un torneo sin deudas, ¿sí?
Sí.
O puede estar con complicaciones como estuvo mucho tiempo Veracruz, o como mantuvieron hasta que no se destapó todo. Pero sí, viene un inversionista serio, como ha habido dos en Querétaro, pero pues a lo mejor no están dispuestos o no tienen el dinero para pagar derecho de piso, porque sí, también se cobra derecho de piso, Mario. Entonces, por eso no hay, sí ha habido quienes le entren, pero no les han presentado las condiciones, les presentan más obstáculos para entrar que abrirle las puertas para que puedan... pues puedan entrar y competir, ¿verdad?
Muy bien. Entonces ahí dejamos entonces a Querétaro, que pues está haciendo lo que puede y más, con muy poco. Y de Bravos pues ni hablamos, ¿no?
Sí.
Parecía que Tijuana ganaba su primer partido, Gerardo, y pues no.
No.
Quedan empatados, y aquí lo más relevante es otra mentada de madre del Piojo a la tribuna, ¿no?
Sí, pues ya es normal, digo, es normal un técnico... Realmente que ya lo hemos hablado.
No es desafiar las autoridades eso.
Sí, Mario, pero si no hay castigos, como es la violencia en los estadios, si no hay castigos, ¿qué haces? Digo, nomás te ríes, le sacas la lengua y sigues haciendo lo que haces. Sí, es desafiar, pero si saben que no hay sanciones, pues lo siguen haciendo, Mario. Y en este club de Toby, bueno, pues hay acuérdate, Mario, que el dueño del Tijuana es el principal patrocinador de la liga. Entonces, pues no, digo, hay concesiones y luego ya llega un momento en que como los gritos homofóbicos dicen, no, ya déjalo pasar, pues para qué nos metemos en problemas, en seguir checando, abriendo investigaciones y todo, ya déjalo pasar, como dicen el grito homofóbico. Entonces aquí también, no, pues ya es Miguel Herrera, ya sabes, Miguel Herrera además está perdiendo, pues ya déjalo, sí, ya pobre, que cargue con otra derrota, con otra frustración, ¿verdad? Y dejan de hacerlo, ¿verdad? Pero sí, digo, se dan las mismas situaciones, Santos luchó hasta el final, y no es nuevo lo que pasa en Tijuana, digo, que ha dejado 10 resultados al final del partido varias veces en ese torneo.
Muy bien. El resultado que citábamos al principio es el de Necaxa, ¿no? Cruz Azul trae 3 derrotas en 4 últimos partidos, pero yo pensaba, yo fui con Cruz Azul y resultó ser que Necaxa dio un muy buena, no alcanza a ser un buen primer tiempo en su totalidad, pero sí dio una muy buena media hora. Yo sentí que a partir de 30 más o menos se nivelaron las cosas. Y en el segundo tiempo se defendió tranza y muy bien. ¿Cuál es tu saldo de este partido? ¿Cuál es tu conclusión?
Sí, Necaxa con Fentanés, porque así ha sido el estilo de Fentanés, como ha sido el estilo de Ambriz en otros equipos, aunque cuando Ambriz tiene jugadores para hacerlo, porque ha tenido últimamente buenos equipos como León, no apela a eso, pero Fentanés con un Necaxa limitado, sí, como muchas veces lo hace el Puebla, son equipos cancheros, ¿sí? Sí. Son equipos incómodos, son equipos que
y cuando... son técnicos para esa medida de equipo, ¿no?
Sí, como digo, Fentanés también lo hizo con Puebla alguna vez cuando estuvo. Claro. Equipos muy cancheros, equipos muy complicados, equipos que si te van ganando defienden a toda costa, a como sea la ventaja, digo en buena lid, pero a como sea la ventaja. Si ya no hay que jugar, no juegan, si hay que sacrificar completamente la estética de un juego, lo hacen. Entonces, sí es un equipo que se ha vuelto incómodo, ¿verdad? Que en este caso te logra una ventaja o toma una ventaja y sabe defenderla, ¿verdad? Como lo hizo por los últimos minutos, lo veías todo encerrado, todo en medio, rompiendo todo, y fue llevando al Cruz Azul hasta la desesperación, ¿verdad? Y la imprecisión. Muy buena temporada, digo, que está haciendo Necaxa. Estamos hablando de un equipo de séptimo lugar. No creo, Mario, no creo que aún con ese paso le alcance para una calificación directa. Y si le alcanzara, el candidato a salir de esa zona, veo al Cruz Azul, ¿sí?
Bien.
Pero no veo a Tigres, no veo a Toluca, no veo a América, Rayados, dejándole un lugar en la liguilla directa.
Bien. Si yo te preguntara cuál es cuál es la novedad o cuál es el equipo que ha llamado la atención, no presupuestado dentro de los equipos animadores, sería Necaxa, ¿no?
Sí, sería Necaxa porque Pachuca ya tenía un proceso.
Sí.
Ya traía un proceso y dentro de ese proceso de muchos chavos, le quitaron 10 jugadores la temporada pasada, le trajeron muy buenos refuerzos, como Rondón, buenísimo, como Idrissi, como De Osa, o sea, muy buenos refuerzos. Entonces, creo que ahí dices, bueno, pues le ayudó al equipo y a estos chavos que ya sabe manejar Almada. Pero en el Necaxa, pues le dan puro sobrante, Mario. Te soy sincero, o sea, ¿quién hubiera agarrado de los equipos de arriba a Cambindo?
Sí.
¿Sí?
No.
Si le ofrecen a Rayados a Cambindo, al América Cambindo, al Toluca Cambindo, al Pachuca a Cambindo, a Tigres, no lo agarran. ¿Sí? Te lo hubiera agarrado a lo mejor un Tijuana. Te lo hubiera...
Cruz Azul se jala los cabellos, ¿no?
Sí, sí, pero aquí habla de cómo porque tiene mucho que ver el técnico, cómo logra potenciar a este tipo de jugadores, ¿verdad?
Muy bien.
Hay que destacar mucho lo de Fentanes.
León le gana a Puebla, Gerardo.
Sí, normal, estrena técnico Karevic Puebla, pero pues Karevic llega, sabe a qué desastre llega, simplemente pues un técnico que viene de ser goleado, lo corres y te agarra este equipo, pues tanto tu equipo sabe lo que traes y el técnico sabe a lo que viene, ¿verdad? Sí. Simplemente la cuestión del negocio, la cuestión económica, y León, pues ahí aprovecha simplemente su oportunidad. No digo que con esto ya levanta. León creo que se ha mantenido por ahí y ni siquiera está en zona última de play-in, pero lo ha mantenido ese tipo de resultados ante ese equipo de equipos que ha sabido aprovechar, ¿verdad?
Este partido fue el que pitó esta señorita
Karen Hernández, sí.
Ayer la señaló de Rizzo en su análisis, dijo que lo ha hecho muy bien, que ojalá la sigan programando, pero le señaló un problemita en el que amagó roja y se la guardó dos veces, como que algo le dijeron en la oreja. ¿Cómo viste tú ese titubeo o sigue siendo muy buen arbitraje?
No, fue muy buen arbitraje, pero creo que sí le desluce un poquito o le exhibe un poquito ese titubeo cuando se provocan dos jugadores y en esa provocación termina contestando con un golpe con la cabeza Cavallini. Sí. Y lógico, ella va y ve roja, pero le dicen en el VAR, oye, déjala todo en provocación, déjala todo en amonestar a los dos por provocarse, ¿verdad? Creo que en parte, Mario, es de las cosas que no puede ser tan rígido el reglamento. Creo que en parte para el minuto que llevas el partido, que va ganando 1-0 el León en ese momento, va media hora del partido, yo creo que es una decisión buena, ¿sí? Oye, pero es que sí existe el golpe. El cabezazo como tal, violento, agresivo, no. Existe el contacto, el cabezazo, producto de un enojo, provocarlo, de no estar el balón en juego. Si aplicas el reglamento a rajatabla, como lo aplicaba Marco Rodríguez, es roja. Creo que si hubiera sacado roja, Mario, para efectos de su decisión, de acuerdo al reglamento, correcto, no pasa nada. Pero para efectos del partido, se le hubiera ido el juego. Entonces creo que le dicen bien, oye, si los dos se provocaron, no fue uno, o sea, no fue te levantaste y el otro no hizo nada y tú fuiste a darle el cabezazo, no, los dos se dieron, quizá más vistoso el cabezazo, pues déjala en amarilla. Entonces yo creo que hicieron bien, ella lo que aplicó mal fue el hecho de, ante la vista de todos, querer aplicar la roja y luego no sacarla.
Muy bien, nos queda por analizar el partido de Tigres, el de Chivas América, la victoria de Monterrey, la victoria de Toluca y la victoria de San Luis. Y me quedan contigo aproximadamente 15 minutos, 16. Así es de que me voy a apurar. Yo adelanté ya un poco los juicios que tenía que expresar del Tigres-Mazatlán. Creo que pues, no se puede poner, al menos de mi parte, muy requisitoso. Cuando un equipo golea, pues, ¿qué puedes decir? Y pues Mazatlán pues es un rival al que le tienes que ganar 9 de 10 partidos y con holgura, ¿no? Así fue.
Sí, Mario. Y bueno, no compararlo nomás con Tigres. Monterrey no le hizo 5 al Mazatlán, a ese mismo Mazatlán, claro, con diferencia de una semana. El América ni siquiera le pudo ganar 2-2. A Chivas le empató al final, o sea, por eso destaca mucho esto de Tigres y destacan aquí, aunque todo lo logra un equipo, dos jugadores, ¿verdad?, que fueron los que movieron todo. El caso de Marcelo Flores en el momento en que se encuentra y el caso de...
Mirando ese muchacho.
Sí, y Carlos Felipe Rodríguez, un portero de muy, muy, muy bajo perfil, pero que está cumpliendo con creces, ¿verdad? Otras... Tuvo 3 de gol, 3 clarísimas de gol que le quitó a Mazatlán, esas ya cantadas como gol. Creo que su participación está siendo, dándole mucha seguridad a Tigres, tanta seguridad que Pizarro puede jugar más suelto de media cancha para adelante, tanta seguridad que Samir puede acompañar una jugada ofensiva y terminarla en gol él mismo, ¿sí? Tanta seguridad que Angulo sube ahora al ataque Aquino, como siempre lo hace, ¿sí? Y que un Angulo sube más al ataque de las veces acostumbradas a hacerlo. Entonces, eso te da la seguridad de que no tienes que estar cuidando atrás. Y creo que Tigres hace lo correcto. Cuando tienes un portero, pues, no líder, no tan ubicado, no de tanto tiempo como Nahuel, pues hay que preocupar arriba para que no tengas la necesidad de estar abajo, implorando porque el portero te salve. Muy bien, Marcelo, digo, la verdad, generó mucho, sigue moviendo al equipo, 2 goles. Me llama mucho la atención de este jugador, Mario, y dice bien Guiñá cuando lo cataloga como un jugador que trae el perfil y todo el corte europeo de preparación allá, pisa todas las zonas de la cancha. Aunque él juega por izquierda, te mete un gol por derecha, te mete un gol entrando por el centro. Es un jugador, como te lo he mencionado de otros mexicanos, no tiene miedo en disparar a la portería, ¿sí? No busca llegar al área y voy a dar un toquecito a un lado, no. Va, busca, y si te fijas, va por izquierda y se va metiendo al centro y busca el espacio y tira. Ese atrevimiento, ese regate, esas gambetas que hace, ese aparecer en todos los sectores, creo que le está redituando mucho a Tigres en el ataque y creo que esa situación, Mario, debe preocupar muchísimo a Diego Lainez y debe poner en alerta a Quiñones, ¿verdad?
De acuerdo. Yo creo que Tigres tiene dos joyitas que son Córdoba y ahora Flores. Pero esto que señalas de Guiñac sobre Marcelo, me parece que a la larga la mentalidad y la formación europea que tiene Marcelo es lo que le falla a Córdoba. El temperamento, la determinación, a lo mejor no es tan cerebral como Córdoba para filtrar pases, para esto, pero tiene el mismo gol y hasta más está mostrando Marcelo ahora. Y lo que sí tiene es una convicción. Hasta ahorita él ya encontró su momento y no lo ha soltado. Y ese mismo protagonismo que por momentos ha logrado Córdoba, ya lo tiene Marcelo. Vamos a ver cuánto lo sostiene, ¿no?
Sí, fíjate que le ha ayudado mucho. Ayuda mucho, Mario, y se está viendo. Y creo que los equipos van por ahí. Por eso Pachuca está pronto a enviar un grupo de muchachitos por él mismo como club a formarse. De hecho, ni que han debutado acá. Creo que les hace mucha ayuda cuando van a formarse allá. Sin prejuicios, sin complejos, sin cuestiones ya de telarañas. Por ejemplo, Lainez. Lainez creo que fue muy joven, Mario. Fue de un deslumbramiento de, una buena temporada. Y viene de la América y ya me quiero ir. Ya esos jóvenes que dan una buena temporada ya quieren irse a Europa. Pero realmente regresan, Mario, muy pronto para mal. Y luego no traen ese atrevimiento, esa formación nueva, como va y la adquiere un Flores, ¿sí? O sea, esos jugadores que van de la nada sin haber debutado y que prácticamente van a tener todo el aprendizaje fuera. Creo que ese tipo de corte de jugadores ahora como Marcelo es lo que debieran buscar y trabajar los equipos, ¿no?
Bien. Entonces, Tigres, muy bien. El Chivas América, como lo presupuestamos, el empate fue de más a menos el clásico en esta tercera edición. Fue el que más quedó de ver. Bueno, el único que quedó de ver este tercer partido. Y yo quiero preguntarte esta jugada polémica del cabezazo sobre el Piojo Alvarado. ¿Tú qué hubieras quitado? ¿O qué te dijo el árbitro? ¿O si tienes algún dato?
Mira, Mario, ya salieron la comunicación del VAR, ya salió a la luz. Es un golpe, golpea primero, Mario, en la búsqueda del balón, porque va en la búsqueda del balón, golpea con la cabeza, pero primero golpea el balón.
Sí.
Y luego va a golpear la cabeza.
Dice Ramón Rizzo que accidentalmente le pega el balón.
Sí, Mario, acuérdate, mira, cuando haya audios, Mario, y tú tengas un prejuicio, algo contra alguien. Sí, vuelvo lo mismo, Mario, no vas a querer escuchar lo que escuchas.
De acuerdo.
Yo la verdad, a mí no me está gustando que los audios se divulguen, porque se está prestando nada más a burlas y no está ayudando. Creo que la buena intención no está ayudando. Sí, yo ayer escuché, fue lo que escuché ayer, y estaba escuchando también Ramón Rizzo, porque le pusieron el audio. Le dice: primero golpea con la cabeza y luego golpea al pecho del jugador, ¿sí? Y dice Ramón Rizzo, entonces un golpe con la cabeza no es cabezazo. Mario, en el audio nunca dijeron golpea con la cabeza al adversario. Estaba diciendo da un golpe con la cabeza. Y él en forma burlona, irónica, dijo, entonces un golpe con la cabeza no es cabezazo. Claro que sí, un golpe con la cabeza es un cabezazo.
¿No te sorprende, perdón, Gerardo, y esto tengo tiempo diciéndolo antes de que estuvieras tú, no te sorprende el que árbitros que llegaron tan alto tengan ese criterio tan corto? Porque yo, a Ramón Rizzo, de 10 que sanciona con micrófono, la mitad está clarísimamente equivocado. Y tan es así que los de la mesa que jugaron fútbol y que saben tanto más que él de intención y todo esto, Borghetti no está de acuerdo con él, Gómez Junco no está de acuerdo con él,
Carrillo tampoco.
Y lo exhiben. ¿Sí? ¿Y a qué le da vuelta a las hojas como diciendo, pues es que yo soy el árbitro, respétenme? ¿Sí? Y no. Yo a Ramón Rizzo no le compro nada, tan a ciegas, como a Chacón, como a este, pero Ramón Rizzo que se cree el non plus ultra y fue un árbitro prepotente y fue un árbitro. Yo la verdad lo veo, lo oigo hablar, digo, caray, ¿en manos de quién estuvo el arbitraje tanto tiempo? En tanto el manejo de partido, ¿no?
Sí, y fíjate que aquí la cierta tranquilidad que da es que ni los árbitros de adentro le creen. O sea, ni el gremio arbitral le cree. Digo, yo eso ya es más triste, porque a veces
y
lo
más puedes... triste, y más triste si llega, ¿no?, a dirigir a los árbitros.
Sí, claro. Pero también, digo, sí se toma en cuenta todo eso, la cuestión de cómo te ven adentro, y el cómo lo ven adentro no lo ven tan bien, ¿verdad?
Pues yo quiero ver, a ver si llega, a ver qué desmadre se va a hacer, porque vamos de mal en peor, ¿no? Ya pusimos a los supuestos mejores, ya estuvo Codesal, ya estuvo Bricio, ya estuvo Archundia, pues qué falta, o sea, falta que se le den a Chiquimarco y se le den a este hombre Rizzo, y después a rezar, porque en manos de quién, vamos a terminar yo a lo mejor con un externo, ¿no, Gerardo?
Debiera ser, Mario, creo que a mí me gustaría que fuera, y además a lo mejor no un externo, a mí me gustaría que fuera alguien que no fue árbitro, sí, claro, tampoco como que en paz descanse Aarón Padilla, que de Pumas brincó al arbitraje, ¿sí? Simplemente alguien con perfil directivo, pero que no haya sido directivo de algún equipo, o que si fuiste fue hace añales, ¿sí? Y que tengan un árbitro en la parte técnica. El mismo Archundia, pudo haber sido Bricio, pudo. Lamentablemente, esos árbitros como Chiquimarco, como Archundia, como Bricio, no llegan tan pronto cuando se retiran, Mario, porque les mueve ya el hecho de saltar del último partido que pitan, sea un mundial o sea de la liga, a la silla de la presidencia de la comisión, ¿sí? Sí. Entonces, cuando no se las das y les dices, primero entra la comisión técnica, te dicen, no, pues mejor me voy a comentar a la televisión, ¿sí? Pero creo que un árbitro sí tendría que tener a la cabeza, un buen árbitro de todos los que han estado como Archundi y Bricio, a la cabeza de la preparación. Y ya el trato, la convivencia con directivos, el diálogo, el recibir retroalimentación, debiera ser de otra persona con perfil administrativo o directivo.
Bien, nos quedan 4 partidos y me queda muy poquito tiempo. Vamos con el Monterrey Atlas. Le pegué, yo fui con Monterrey, pero Atlas hizo ver muy mal a Rayados los primeros 20, 15 minutos. Parecía que entró adormilado, entró muy errático Monterrey, muy distraído. Y luego ya se empezaron a ordenar las cosas. Y bueno, Monterrey sacó una victoria que al menos yo la esperaba, no como obvia, pero de plantel a plantel, pues creo que era no muy, muy lejano de la posibilidad de señalar a Monterrey favorito. Monterrey sigue invicto, es primer lugar, y no sé qué pero le siga poniendo la gente. Yo no creo que haya hecho un buen partido redondo, pero pues a Monterrey le está alcanzando con buenos primeros tiempos o buenos segundos tiempos, o buenos 30 minutos de un primer tiempo, buenos segundos, pero no termina por y yo no sé qué equipo esté jugando partidos completos, pero con buen nivel, pero Monterrey lo siguen cuestionando, ayer Huerta se le fue a la del yugular, que tacaños, que tienen para jugar a más, pues cuando él le va al Atlas no tiene cara para estar señalando al Monterrey, pero y mira que lo respeto mucho a don Héctor Huerta, pero cuando habla del Atlas y del Monterrey se le va totalmente la credibilidad. Monterrey muy bien, ¿no? En el paso que lleva.
En el paso sí, Mario, pero sí, la verdad, digo, sí me gustaría ver al Monterrey
con más personalidad.
Mira, puedes exhibir momentos de flaqueza como los que exhibes, porque en una de esas el rival te la halla, te encuentra, agarra alguna adversidad tuya, un mal momento. Pero no me gustó el planteamiento inicial del Monterrey, Mario. O sea, en lo que te hace el Atlas en los primeros 20 minutos no es más por lo que te hace, sino por lo que tú no haces. Porque Monterrey no hizo nada. O sea, un primer tiempo, Mario, el único tiro a gol, y en tiro a gol incluyo tiros desviados, fue ese de Maxi Mesa. Aquí yo destaco más la viveza, el oportunismo, la serenidad para resolver.
El colmillo, sí.
Que otra parte que no hay que dejar de lado, Mario. Hubo un error muy grave del árbitro. cuando no te deja entrar en ese momento un jugador. O sea, el Monterrey mete un gol con 10 hombres porque el árbitro te lo impidió. Uh-huh. Y viene de una lesión, Mario. Sí, de una lesión seria. Sí. Entonces sacas al jugador de una lesión seria, el otro ya está listo para entrar y permites... Fíjate, Mario, yo te lo valgo si está ya en juego el balón, pero lo vas a poner en bote a tierra. Y en bote a tierra es dar el permiso para que entre el otro jugador y ya estén 11 contra 11.
Sí.
Entonces, cuando da el bote a tierra, estaba la distracción del Atlas, todos diciéndole, estaba Jeremy Márquez, que era el que estaba más cerca de Romo, que es el que le toca el balón a Maxi, estaba señalándole, diciéndole, mira, ya está listo. Entonces da el bote a tierra, el corcho la toca en corto para Romo, Romo la toca en corto para Mesa. Como Jeremy estaba señalando, entonces el que llega tarde a cerrar o a apretar es Murillo, y Mesa saca su disparo de 27 metros y también toma a Camilo Vargas desacomodado, porque cuando está un balón parado, pues tienden a salir un poquito de su área, y sobre todo que estaba haciendo también el señalamiento de que entrara su compañero. Entonces yo creo que fue un error muy grave, que claro, no es un error grave que como para decir, o pueden decir muchos, ah, mira, eso le ayudó, ¿sí? Simplemente Monterrey aprovechó todas esas circunstancias que se dieron, ¿sí? Estás hablando de un Atlas que te mete 39 balones al área, ¿sí? Y de 39 su único gol lo hace desde fuera del área, balón parado.
¿En cuántas contabilizaste que Andrada fue factor?
Bueno, a eso vamos. Estás hablando de que Andrada es factor en 4 jugadas. Exacto. 4 jugadas claves, ¿sí? O sea, muy claves. Estás hablando de un equipo que pierde un jugador por lesión antes de finalizar el primer tiempo.
Sí.
Estás hablando de un rival al que le metes el primer gol cuando juega con 10 y está distraído. Estás hablando de un equipo que desde el minuto 80 tiene de figura decorativa a Santa María porque se le lesiona y ya no le quedaban ventanas de cambio. Y se quedó paradito, ¿sí? Malo por el técnico, porque los
puso. Y aún así pariendo cuates Monterrey,
sí, en los últimos 20. Y estás hablando de un equipo que luego sufre la expulsión, si tú quieres, ya en los últimos 2 minutos de juego que le quedaban.
Sí.
Entonces, hablas de muchas circunstancias adversas que no tiene la culpa Monterrey, porque las fallas del Atlas no tienen la culpa Monterrey, pero hablas de muchas circunstancias adversas, Mario, que al final ves el 2-1 en el marcador y te dices, oye, el partido no me generó esa sensación.
Así es.
Y lo que pasó en el partido, todo esto que me cuentas, pues es para un 4-1 o es para un, claro, 5-1, no, sí, para un 2-1, ¿sí? Entonces, yo sí quisiera, Mario, un Monterrey más como, pues como la América. Tú ahorita dices, ¿qué equipo exhibe un fútbol completo? Yo te lo aseguro que nadie, Mario, que nadie. Pero
el que me hace acerca es el América.
Pero sí, te muestran otra postura. A lo mejor América cae en esos momentos de flaqueza, pero su postura inicial no es esa, ¿sí? Porque la postura inicial del Monterrey fue...
¿Qué pensaste en los primeros 15 minutos? ¿Estabas tan sorprendido como yo?
Sí, mira, había visto un Monterrey sobrado, pero ahora le agregaba una palabra, sobrado y displicente.
De acuerdo.
O sea, como que muy irresponsable, o sea, como que sábado a las 5 vengo de pensar en Messi, de jugar. Yo siento, Mario, yo no sé hasta qué punto, vuelvo a lo mismo. Yo no hablo de dosificación de jugadores, eso es necesario. Yo no sé si los que ya están adentro, ellos mismos se están dosificando.
Sí.
¿Sí? Entonces, creo que eso entrega muchas ventajas, Mario, porque tú ves a Tigres de una semana para otra en la misma ciudad, al mismo equipo y a la misma alineación. Si te le mete 5, te le mete 5. ¿Sí? Y ves al Monterrey que estuvo rezando, estuvo más cerca el 2-2, Mario. Hubo momentos que estuvo más cerca el 2-2.
No, y si no es por Andrada, te vas abajo.
Claro, entonces a mí me gustaría ver a un Rayados más propositivo, más de que se va a oír la palabra mal, si puedes ensañarte, ensáñate, lo máximo que puedas hacer.
Pero eso es lo que tiene inconforme a la gente, Gerardo, que seguía abucheando hasta hace poco. Esa incertidumbre de no ver al Monterrey todavía con esa personalidad que quieren es la que siembra dudas a Liguilla, porque otra vez podrán hacer la temporada que quieras, podrán terminar con una derrota o invictos, pero si siguen campechaneando y si siguen ahí más o menos llevándosela, pues no están mostrando el empaque que la gente quiere y espera del Monterrey en la Liguilla. Yo sé que es otro torneo, a lo mejor ahí todos se mentalizan, a lo mejor ahí todos se motivan con algunas primas, alguna cosa, pero sí deja dudas Monterrey porque América es el odioso referente. El América tiene una personalidad que no te permite esos 15, 20 minutos que Monterrey tuvo con Atlas, o sea, fueron realmente patéticos. Yo no había visto, tal vez desde la edición de Ortiz, no había visto estos minutos de desacierto, de no conjugarse, no combinar con algo de intencionalidad. Parecía que Atlas en 10 minutos les iba a meter dos goles, pues.
Sí, muy pues al minuto uno le iban a meter un gol, sí, claro, que perdió en la media cancha. Bolillo, Canales. Sí, muy displicente, Mario. A lo Sobrado yo le agregaría displicante. Muy displicente,
esa que falló Burillo, que la chorreó, le pegó para afuera, pero tenía a merced a Andrada para cruzarla, o sea, le pegó horrible, ¿no?
Mira, si el fútbol fuera justo, Mario, creo que se debieron haber ido al descanso 2-0.
De acuerdo, ¿sí? De acuerdo.
2-0. Y se van con el único tiro a gol, 1-0. Y creo que también fue clave, Mario, porque un equipo que en el primer tiempo te mete 20 balones a la portería, te tira 3 veces a gol en el primer tiempo, te tira 5 veces desviado en el primer tiempo y se va al descanso perdiendo con el único tiro a gol que tuvo el otro equipo, el único tiro a puerta y con apenas 4 balones al área que metió en todo el tiempo, te tumba, moralmente te tumba, anímicamente te tumba. Y tan así que Monterrey al segundo tiempo, con un solo cambio que hace el de Gallardo por Cortizo, con ese a los 10 minutos te mete el segundo gol.
Yo me estuve acordando tanto de ti porque decías, en el partido que menos te imagines, es en el partido que podría Monterrey perder el invicto. Y dijiste, no me extrañaría nada, dijiste, voy empate, pero no me extrañaría nada que Atlas ganara. Y como estaba yo viendo el partido, dije, este es el partido que Monterrey pierde. Porque sí, estaban dadas las condiciones. Ya luego se pusieron un poquito más serios, sin atacar, porque fue un único disparo, ya lo acabas de decir, pero ya más o menos pasado el minuto 20, 25, ya empezaron a más o menos a hilvanar, a Canales como que se puso las pilas, pero siguieron inoperantes adelante. Ya en el segundo tiempo ya fue cuando remataron. Lo del Maxi es un accidente porque pues se da esta situación de la negligencia del árbitro, no permitir la entrada del jugador, y pues es un gol que si le tiras de esa distancia a Camilo, pues de 9 disparos te va a agarrar, de 10 disparos te va a tapar 9. Lo agarraron como al Tigre Santa Julia, ¿no? Sí, entonces, sí. Pues ahí está la victoria de Monterrey.
Y luego al final, Mario, después del minuto 70 hasta el minuto 100, ya no metieron un solo balón al área Monterrey, uno solo, ¿sí? Y creo que después del 2-1, creo que uno podría apostar más por el 2-2 que por el 3-1.
Sí.
¿Sí? Entonces, ahí está la diferencia. Mira, Monterrey cuando pierde un partido, te lo dije, cuando llega a perder el invicto, si lo llega a perder, lamentablemente está más cerca de perderlo como un juego como el que hizo contra Mazatlán, como un juego como el que hizo contra el Atlas.
En un tú por tú, sí.
¿Sí? Que en un juego donde realmente salgas con esas formas que dijo el Tato Noriega, que dijo, quiero un equipo que cuando pierda la gente salga tranquila, no contenta con el resultado, pero sí tranquila y satisfecha con lo que vio.
Sí. ¿Sí?
Y temo mucho que Monterrey ha hecho tanto el esfuerzo, lleva tanto invicto, es el único que no perdió en el año. Y si llega a perder un partido así, jugando como lo perdió con Atlas o jugando como con Mazatlán, creo que la gente va a estar muy insatisfecha. Y la gente le va a remarcar más ese partido que perdió que toda la racha de invicto.
De acuerdo. ¿Qué partido tiene en puerta Monterrey?
Monterrey tiene Chivas el 1 de abril, o sea, va a descansar por la fecha FIFA y luego viene el partido con Chivas el 1 de abril y luego el día 4 tiene el partido contra Miami, el 8 tiene el partido contra Cruz Azul y luego viene el 13 el partido contra Miami y el clásico se cambia el día 15 de, perdón, al 16 de abril 17, que es domingo contra Tigres.
Bueno, sabemos del manejo correcto que le ha dado Ortiz al plantel, pero yo veo que el momento, no crítico, el momento de una prueba importante para saber si Monterrey se desarticula o se cansa o no sé, viene en camino ese momento, porque acto seguido vendría la liguilla. Entonces vamos a ver qué tan fuerte sale Monterrey, no en puntos, porque ayer quedó claro que Monterrey, no jugando del todo bien, puede incluso ganar. Pero sí, vamos a ver cómo termina después de este tobogán en el que se van a meter con partidos con Miami, con partidos 3-4 días y así. Y aunque el plantel es muy vasto, estarás de acuerdo que no siempre los revulsivos te van a mantener un nivel que los titulares tienen. Por ejemplo, ayer Cortizo, no sé qué te pareció. El Tecatito, pues, entra nada más a lucir la figura, porque, pues sí, retiene, apoya, pero así, el jugador punzante que la gente esperaba, una de cada 10 jugadas te las logra, como un centro positivo, como un quiebre, o como un desborde con peligrosidad, pues se la quitan a la segunda que intenta, o hace una de más, o sea, yo siento que Monterrey tiene muchos nombres, pero que en cierto momento, pues Govea está más o menos de adorno, el Tecatito no produce, Cortizo es un jugador de 20, 30 minutos, como revulsivo y a veces ni así. Entonces, y si a eso le agregas que Berterame tiene rato que no está en su nivel, y que si dependes necesariamente de este muchacho Brandon, que pasó, el momento que jugó no falló un cabezazo, no sé qué. Monterrey, puede ser que el Castillo Naipes se le caiga estrepitosamente si no llegan bien todos los jugadores, es decir, titulares, y apretarle más a los suplentes, porque pues ganarle a un equipo de abajo, pues es una obligación. Lo importante va a ser que hagan frente con lo mejor que tienen y con los suplentes en su mejor nivel llegada a la liguilla, Gerardo, que ese es todo el medio del asunto, ¿no?
Sí, y Monterrey quizá lo está tomando de esa manera, Mario, porque dice, mira, yo ya me lucí, ya hice grandes partidos, llegaba a la liguilla y me echaba.
Sí.
Y ahora pues está quizá pensando en esa administración para la liguilla, pero puede salirle como la gente se queda con la... Acuérdate que la gente vive con la inmediatez del resultado.
Sí.
Entonces, el día que pierdan un partido, que no es infalible en ningún equipo, o sea, claro, puede llegar a perderlo, claro, se va a fijar más la gente en lo que estuvo más cerca de perderlo, ¿sí? Que los que estaba ganando. Vamos a suponer que pierde el siguiente partido, va a decir, sí, mira, ya venían jugando con Mazatlán así, ya venían mostrándolo así con el Cincinnati, ya venían haciéndolo así con el Atlas, pues ya les tocó, ya no les alcanzó. En lugar de decir, bueno, pues se perdió. Por eso es bueno que el equipo está preparado para perder en buena lid y perder jugando bien, haciendo su esfuerzo, que perdiendo un partido donde calculas mal. ¿Sí? Bien, como bien. Contra Atlas o Mazatlán. ¿Verdad?
Bueno, damos vuelta a esto. Ya terminó el análisis del Monterrey-Atlas. Ya hablamos de la victoria de San Luis con Pachuca. Nos quedó mal. Y termino con, ¿qué opinión te merece Paiva con este Toluca, que es muy fuerte de local? No sé cómo lo veas de visitante, a lo mejor no da el grado todavía para pisar tan fuerte como un contendiente al título, pero finalmente si eres fuerte como local, eso te da cierta garantía en la liguilla, ¿no? Decir, bueno, a lo mejor tengo que ir a hacer un partido precavido en la visita, en caso de que me toque visitar primero, pero sabes que de local te vas a encontrar con un equipo muy fuerte, con un estadio muy metido, y a mí me está gustando Toluca. La verdad, ayer no le metieron 5 a Pumas porque no quisieron, pero Meneses creo que está siendo ahorita el jugador más llamativo que tiene el equipo de Paiva.
Sí, lo que pasa es que como Paiva no tiene un estilo definido como lo tiene Jardiné de jugar igual adentro y afuera, ¿sí?
De acuerdo.
Y Paiva no. Paiva tiene un estilo donde más dice, bueno, sí. Más conservador fuera, más fuerte dentro.
Sí.
Pero realmente está aprovechando muy bien sus piezas del ataque. Me gusta mucho el Toluca cuando juega de local en el ataque. Y el Toluca no es tan brillante ni es tan ofensivo cuando juega fuera, ¿verdad? Entonces,
de los técnicos que uno no entendía por qué se les dio una nueva oportunidad, que veían San José y que el otro, al principio como que tenías entre signos de entre puntos suspensivos la venida de Paiva al Toluca. Ahora, ¿qué concepto tienes del técnico?
De Paiva.
Sí,
mira,
de Paiva.
Mira, encontró un buen armado un buen equipo.
¿Es bueno o no es bueno?
Yo creo que sí, está aprovechando en este equipo, está demostrando. Creo, Mario, que fue un técnico, y creo que eso hay que destacarle, creo que fue un técnico autocrítico y le sirvió su estancia en México con León, donde fue un desastre, para decir, voy a entenderlo y voy a hacer algo distinto. Y creo que está aprovechando muy bien este equipo a la ofensiva.
Yo te dije hace unas semanas, yo creo que Paiva es mejor que dos o tres que no tienen por qué haber venido, por su pasado en Portugal, por esto o lo otro, y porque es un técnico que yo creo que va más allá del verso. Me gustó la honestidad con la vergüenza con la que habló después de la eliminación ante el equipo del Piti Altamirano, me gustó. No lo sentí como gago, ¿verdad? Que ando muy bien y bueno, la humildad, y ahora que jugó con América, no, creo que ahora sí nos cargaron el arbitraje, pero estoy tranquilo, o sea, Luego te das cuenta quién trae el verso, y este señor me parece muy honesto, al menos esa es mi percepción. Puedo estar equivocado, sí, pero hasta ahora no he visto que venda humo, ni en la victoria ni en la derrota,
Sí, sobre todo, Mario, que es un técnico que lo que me gusta de ese tipo de técnico es muy serio.
Exacto.
Que está dedicado a un buen trabajo, no hace polémica, ¿sí?
Exacto.
Y cuando se sienta a dar opinión al final de un partido, pues habla de fútbol.
¿Y te fijas el comportamiento de él en la banca? Estaba riéndose con un abanderado.
Sí, no es un técnico que les dé problemas. Los árbitros me dicen, no es un técnico que les dé problemas, ¿verdad? No es un técnico,
qué bueno.
Es un técnico que hace más observaciones, que cuando lo ves que gesticula, crees que está reclamando, sí. Hace más observaciones que estar generando un problema.
A mí me gusta, no es el técnico que México estaba esperando, estoy de acuerdo, pero creo que no es un técnico que nada más viene a ver qué se lleva y no deja nada. Ojalá y le vaya bien al señor, porque creo que tiene un bagaje, tiene una preparación, y sobre todo es una persona seria. Y en el fútbol mexicano hacen falta técnicos serios y no escandalosos. Aunque yo le tengo un cierto respeto, ya contamos la anécdota todo, pero Miguel y otros técnicos que se la pasan gritándole al cuarto árbitro y reclamando y esto. Este señor se ha comportado en su segunda oportunidad en México, creo que ha mantenido una línea. O sea, ha sido un técnico serio y hoy tiene un mejor equipo que en su primera oportunidad y está mostrando su real capacidad. ¿O tú crees que el equipo lo está llevando a esta instancia? Yo creo que son dos cosas. Yo creo que el trabajo de Paiva tiene al Toluca ahí y Toluca le está dando, por ende, el crédito que no tuvo en su anterior oportunidad. Yo creo que es una sociedad ahí bien clara, ¿no?
Sí, definitivamente. Y el convencimiento también que logró el plantel,
sí.
En que llegaran dos jugadores que le llevó indisciplinados en la directiva, pero creo que los ha ido incorporando muy bien.
¿Eh? El caso de Alexis Vega está resurgiendo.
Sí, y el caso de Escobar.
Sí, de acuerdo. Escobar, de Cruz Azul. Gerardo, pues muy interesante. Te agradezco estos 47 minutos que hemos hablado. Y pues estamos hablando el miércoles, ¿no? Para lo que será el partido de la selección el jueves.
Sí, el jueves juega la selección contra Panamá y ya del ganador es el que va, que seguramente será México, ya va contra Estados Unidos en la final de...
¿Qué nivel de riesgo le ves al juego con Panamá?
Ninguno, Mario, ninguno, la verdad, digo sin menospreciar, no me gusta menospreciar rivales, pero no le veo ninguno. Sí le veo dificultades, sí le veo un equipo que como Panamá, más o menos del estilo de Honduras, le va a competir, le va a tratar de hacer difícil pasar un mal momento.
Va a ser algo muy físico.
Sí, 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 de como suelen ser, le juegan de mucho roce, pero creo que México lo gana, Mario. Ya lo difícil ya vendrá en el partido contra Estados Unidos. Que me llama mucho la atención, Mario, que Estados Unidos, aunque convoca lo mejor, curiosamente no convoca a lo que puede convocar y que anda bien en México. Te cito a Cowell, te cito a Brandon Vázquez y te cito a Zendejas, ¿sí? No los llama a ellos.
Curioso, ¿no?
Sí, no me gusta pensar mal, pero me llama mucho la atención eso. Aunque sí convoca a sus mejores, ¿verdad? No, no hay duda que convoca a sus mejores, pero creo que eran tres elementos que podrían aportarle, ¿verdad? A lo mejor, no sé, los técnicos generalmente de Estados Unidos son muy, ya ves que son muy poco expresivos, son más metódicos, y quizá piensen que a lo mejor el jugador, estos tres citados, ante un partido de tanta presión y en un buen momento que están viviendo en México, congraciándose con las aficiones distintas, Monterrey, Guadalajara, América, pues les pudiera ser contraproducente si los llama y llegan a ganar, ¿verdad? Bien. Entonces quizá por eso no los expone.
Gerardo, ¿es para ti un día de asueto?
No, Mario, no, es de trabajo.
Okay.
Sí, trabajo y okay. Termina la jornada, poner en orden todo. Hay femenil hoy, entonces sí, no.
Oye, del clásico femenil yo creo que quedó mucho a deber, ¿no?
Sí, sí quedaron a deber lastimosamente, porque generalmente daban buenos partidos, pero creo, Mario, que y para allá va el fútbol femenil como todo, cuando se mete mucha presión, cuando se genera tanto. Sí, cuando sí. Se le da tanto es cuando entra mucho el miedo a perder. Ajá. o inhibe mucho el jugar por divertirse. Ahora como hay tanto presión y la presión va hacia los memes o va hacia las redes, ya hay el miedo a ser exhibido, a perder.
¿Sabes que no me está gustando, Gerardo? El protagonismo excesivo que están teniendo. Antes, pues tú admirabas el fútbol de las muchachas, lo diáfano que era, ¿no? Y ahorita hay broncas, hay jalones de pelos, hay entradas de mala leche, hay cosas, pero lo que no me ha gustado es el excesivo manejo de redes que le están dando a las muchachas, haciendo videitos y bailando, pero por parte del club, no hablo de las redes propias, sino creo que hay demasiado, las están tratando como estrellas, ¿sí? Yo sé que Tigres y Monterrey han encabezado desde el nacimiento de la liga han encabezado este movimiento del fútbol femenino, pero creo que las están empezando a contaminar de estrellitis y antes eso no había. Ahora hay demasiados, tú te metes a la página oficial de Tigres y a la Rayados y hay demasiado protagonismo y creo que las muchachas si algo tenían eran que eran muy sencillas y ahora las veo muy divas, las veo muy muy divas, ojalá y me equivoque. Pero pues sí, tienes mucha razón. Antes el clásico pues era un partido que esperábamos y ahora el partido que a lo mejor no esperan ellas porque es demasiada presión es justamente ese, porque hoy dieron uno de los peores clásicos que han tenido.
Sí, se jugaba, Tigre llevaba marcha perfecta, todos los partidos ganados, entonces también había un temor pues a perder. Y las Rayadas también, a que les ganaran un partido donde dijeran, bueno, yo sigo con el paso perfecto, bien, no te he ganado. También
¿Vas a esos juegos?
¿Mane?
¿Vas a esos juegos?
No, la verdad no voy a la femenil. Sí quise ver, y hubiera visto el clásico, he visto otros, pero lamentablemente yo tenía que trabajar en otros partidos el viernes
Claro,
y
claro.
no pude ver el femenil, ¿verdad?
De acuerdo. Pues Gerardo, te mando un abrazo, te agradezco mucho y platicamos el miércoles.
Claro que sí, Mario, que esté muy bien, gracias.
Saludos. Muy bien, ahí quedó la plática con Gerardo Gutiérrez, como todos los lunes, miércoles y viernes. Bueno, paso a la sección de las efemérides, pero antes quiero recordarles a muchos aficionados de la vieja guardia, porque militó para Tigres y para Monterrey, que hoy cumple 76 años el gran Guarací Barbosa. Para mí y para muchos, el mejor defensa central que ha tenido Monterrey en su historia. No sé si llamarlo el mejor central extranjero, pero yo sí creo que englobando, pues se lleva a nacionales y foráneos, creo que es el mejor. Nunca vi un defensa tan pulcro, nunca vi un defensa tan elegante, tan honesto para jugar. Mire, no recuerdo yo una jugada a los empujones de Guarací Barbosa, no recuerdo una jugada en la que haya ido con mala leche y vimos bastantes juegos ahí muy cerquita de la portería y en las bandas a nivel de cancha, y me parece que es uno de los mejores jugadores en toda la extensión de la palabra, siempre con una rectitud, un comportamiento ejemplar, un liderazgo. Había muchos líderes en ese entonces en Monterrey, había varios, pero Guarací sin duda imponía bastante, bastante respeto. Yo tuve la suerte de poder tener amistad con él cuando yo era un chiquillo, y hasta la boda de Guarací fuimos a dar, un mes de marzo del 80, del 75, se casó en la iglesia Corpus Christi, la recepción fue en Carretera Nacional, una quinta muy bonita. Yo acompañé, en ese entonces pasó por mí Carlos García en un Volkswagen, así esos ruidosos, amarillo, deportivo, y adelante venía Víctor Regalado, que no le cabían las piernas en el Volkswagen, aquel portero grandote de la Olímpica que vino a Monterrey, y ahí iba yo. Entonces, pues larga vida al gran Guara, que tuvo un problema de salud hace unos años, pero aparentemente ya está bien. De hecho, me lo encontré en un centro comercial en Costco, sí fue en Costco, en Sam's Costco, hará cosa de 2 años o menos. Ahí nos hicimos una foto, nos dimos un abrazo, platicamos. Y buena y linda persona, el gran Guara. Yo le mando desde acá un abrazo y les entero a todos el cumpleaños de este importante personaje de la historia del Club de Fútbol Monterrey y que también militara con los Tigres, pero más recordado con el Monterrey. Bueno, larga vida al Guara. Me tocó enfrentarlo en la Liga Profusoc allá por los años 77, 78, por allá. Ya se estaba retirando, ya se había retirado. Y era buenísimo. Y luego todavía jugando con una panza como la de Mickey Mouse, o sea, como la mía, era muy, muy duro jugar contra Guarací. Porque anticipaba, le pegaba muy bien al balón. Bueno, eso nunca se deja. Los exprofesionales, si algo tienen, es que se pueden caer de gordos, pero nunca dejan de perder el toque y muchos el cañón que tenían en su pierna. Derecha o izquierda. Yo admiro mucho a Guarací Barbosa y le tengo una gran estima. Tuvo una tienda de deportes mucho tiempo, aquí en lo que era uno de los primeros moles así fifís que hubo aquí en Monterrey, fue en San Pedro, aquí en el Mall del Valle. Bueno, pasemos a las efemérides, que son muy breves el día de hoy, muy muy breves, pero interesantes, como creo son las que les propongo. Por ejemplo, en el año de 1923 nació el director mexicano Alberto Isaac. Él dirigió En este pueblo no hay ladrones, una película muy que lo distinguió mucho como director de cine. Él murió un 9 de enero de 1998. Y el señor vino a uno de los varios, les he comentado, uno de los varios simposios de cine que organizó la facultad, la universidad donde yo estudié, que traía grandes celebridades nacionales y extranjeras. Vino Robert Stack, vino Carl Weathers, vinieron importantes estrellas de cine americano. Carl Weathers acaba de morir, el rival de Rocky en la primera y segunda película, por si usted no lo ubica. El famoso Apollo Creed, vino también el señor Alberto Isaac, vino el que hizo los efectos especiales de la primera película de King Kong, y vinieron otras celebridades, Gonzalo Vega y otras actrices importantes del cine mexicano en su momento. Y ahí me tocó conocer al señor Alberto Isaac. Tuvimos el gran placer de atenderlo, llevarlo al recinto, a la conferencia que dio, a una comida con el resto de las celebridades, en fin. Qué lindos tiempos aquellos de 1980-81. 1959 nace la cantante estadounidense Irene Cara. Bueno, ella protagoniza la película Fama, de la que se desprenden varios temas. Por supuesto, el tema principal, Fama. Y pues murió hace unos años, murió muy joven, creo. O sea, no era una jovencita, pero tampoco era una persona de la tercera edad, quiero decir. Y yo en particular me hice del disco de la película en acetato, y trae, además del tema principal, hay tres temas: I Wanna Be Somebody, Is It Okay if I Call You Mine, y la que ella canta al piano, que se llama Out Here on My Own. Es una delicia escucharla. Vaya a YouTube y ponga Irene Cara, Out Here on My Own, y de mí se acuerda. Bueno, descanse en paz, Irene Cara. Nació un día como hoy, en el 59. Como también en el 59 nació mi director de cine francés favorito, que se llama Luc Besson. Este hombre dirigió películas, pues, de cierto éxito en taquilla, como fueron El Profesional, El Quinto Elemento, bla, bla, bla. Pero la película que yo siempre reconozco y recomiendo de Luc Besson es El Oso. Una película que tiene tintes de documental, pero tiene un guion, termina siendo entonces una película. Es una historia deliciosa, dos cazadores, bueno, lo delicioso no es esto, es la otra historia alterna. Dos cazadores que andan en eso y andan siguiéndole la huella a un gran oso, grizzly, en el bosque, en las montañas. Pero hay una historia alterna, le decía, de un osito que anda con su mamá, de repente hay una lluvia y un rayo parte un árbol y le cae el árbol al oso, a la osa, la madre, y la desnuca. Y el osito queda huérfano, empieza a deambular y encuentra al oso que van persiguiendo los cazadores, y el oso lo rechaza, porque él anda muy preocupado por protegerse, por esconderse. Y ahí andan los cazadores oliendo la huella, oliendo el excremento, para allá anda, para acá. Y él rechaza al osito varias veces. Entonces, es que no sé si contárselas, pero pues no sé si la vayan a ver o no. Está muy buena. De repente los cazadores toman un descanso y se meten como una especie de una cueva, pero en un precipicio, se meten en una cuevita y hay agua y todo. Y el oso los acorrala, ¿sí? Y este oso en cuestión es un oso que es una estrella de cine, porque salió en esta película, salió en la de Leonardo DiCaprio, ¿sí? The Revenant, no me acuerdo cómo le pusieron en español. Salió en Leyenda de Pasiones, el oso este al que enfrenta Brad Pitt, y los acorrala, sobre todo a uno lo acorrala y le ruge en la cara, pudiéndolo devorar, pudiéndolo darle dos, tres zarpazos, le pega un rugido en la cara. Y el tipo queda temblando, ¿no? Y ahí es donde ya desisten, porque el oso les perdona la vida, como diciéndoles, ya déjenme en paz. Y luego se desarrolla la otra historia, que no les voy a contar, en la que termina aceptando, luego de varias circunstancias y de salvarle la vida al osito. Es una película encantadora. Si la pueden ver con los chiquillos, se la recomiendo mucho. Se llama Luc Besson, el director, y la película se llama El Oso. En 1960 nace el guionista, productor y director estadounidense Steve Kloves, más bien Steve Kloves. Dirige a los hermanos Bridges, a Bo y a Jeff Bridges, además de a Michelle Pfeiffer, en una muy buena película, una
Michelle Pfeiffer, muy delgadita, muy finita ella, muy bonita como siempre, donde hace las veces de una cantante que acompaña a dos músicos. Y Bob Bridges no quiere que su hermano se involucre con la cantante y tienen problemas de equipo, de un grupo musical, que es muy común, ¿no?, que se enrede la cantante con los músicos. Pregúntenle a Lupita D'Alessio. Va muy buena, Los Fabulosos Hermanos Baker, The Baker's Boys. En 1963 nace la actriz, modelo y además modelo estadounidense Vanessa Williams. Qué mujer tan más hermosa en su momento. Es una afroamericana con ojos claros, no sé si verdes o celestes, pues estaba hermosa Vanessa Williams. Y le voy a decir algo. Yo compré la película Baila Conmigo, en donde hace mancuerna con Chayanne. Primero, porque soy salsero. Segundo, porque Chayanne baila muy padre. Y tercero, porque es la primera vez que veo yo a una afroamericana, a una estadounidense, bailar ritmos latinos con tan buen pie. O sea, todos los gringos tienen un pie izquierdo a la hora que les ponen música mexicana o música de estos ritmos. Y Vanessa Williams ahí da cátedra, porque domina muy bien el estilo de la salsa. Además trae muy buen soundtrack esa película. En 1970 nace la cantante y actriz estadounidense Queen Latifah. Esta mujer es comediante, es una mujer chonchita, simpática, sensual. Aparece en varios filmes que no he visto, la mayoría, y sobre todo en Chicago, que no me gustan los musicales, pero ella apareció. En el 86 nace la actriz mexicana Aislinn Derbez. No sé tanto, pero creo que es la hija de Eugenio Derbez. Muy linda, si es ella, muy linda. Y dice aquí la ficha que aparece en la película Miss Bala. Yo vi Miss Bala y no recuerdo haberla visto, a menos que sea un papel secundario, porque en definitiva ella no era Miss Bala. Bueno, pues es todo. Le dije que era breve y fui breve en las efemérides, que aquí terminan, y también el programa del día de hoy. Esto no lo tengo agendado, no lo tengo enfrente. Yo simplemente me acuerdo que un día como hoy murió Chuck Berry, el llamado rey, o el precursor del rock, ¿sí? No el rock pesado ni heavy metal, no. Chuck Berry, así es como yo leí una biografía de él, no autobiografía, una biografía, y es considerado el padre del rock and roll. Descansa en paz. Era una cuerda para tocar la guitarra, pero un cuerdón bárbaro. Le vine dando unas clases ahí en un video que acabo de ver hace poco. Creo que a uno de los Rolling Stones, se me fue el nombre del guitarrista, sonso marihuano, y le enseño una técnica, no sé cómo se llama esto, no sé tanto, el carnal Rafa me puede decir, allá en Cancún, un abrazo, Keith Richards, ya me acordé. Entonces, a los melómanos, pues hoy es día para tocar a este hombre que dejó de existir, Chuck Berry, hace apenas unos pocos años, ¿no? Bueno, pues ahora sí me despido, que tengan una buena semana, que tengan un buen lunes, lo que queda. Está sabrosísimo el clima aquí en Monterrey, está lloviendo, como me gusta. Tampoco está cayendo el aguacero, pues chipi chipi moja, ya sabes de qué. Y la temperatura está deliciosa. Hay que disfrutar estos días, porque a la vuelta de nada se vienen unos calores infernales. Abrazo de gol. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol. Hasta mañana.